Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días, feliz domingo, bienvenidos a Iglesia Noticias. Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. Días sin duda históricos los que estamos viviendo con la elección del sucesor de Pedro. Nos unimos en oración a toda la Iglesia Universal por el Papa León XIV. Por eso yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Estas palabras tan llenas de ternuras las dirigió Dios a su pueblo por medio de Oseas, uno de los profetas menores. Hoy lo conoceremos con Carmen García en ese recorrido que cada domingo realizamos por los libros del Antiguo Testamento, y hablaremos también de otros libros proféticos como el de Joel y Abdías. Todo esto en apenas un minuto. Antes escuchamos lo que nos dice el Evangelio de este domingo cuarto de Pascua. Lo hacemos de la mano de Jaime Palao, vicario parroquial de San Miguel Arcángel de Murcia.
Este domingo es el cuarto de Pascua, en el que contemplamos a Cristo como el buen pastor. En el Evangelio escuchamos cómo Jesús describe la relación con sus ovejas. Él dice: «Mis ovejas escuchan mi voz». En nuestro mundo se oyen muchas voces: los medios de comunicación, las redes sociales, noticias de todo tipo, ruidos. Oímos muchas cosas, pero nosotros decidimos qué queremos escuchar. Frente a todas esas voces, nosotros escuchamos solo la voz de Cristo, el único buen pastor. Jesús dice también: «Yo las conozco». Jesús nos conoce, y eso no quiere decir solamente que sepa cosas sobre nosotros. En la Escritura, conocer significa entregarse totalmente al otro, sin reservarse nada. Jesús, que conoce perfectamente cómo somos, nuestros pecados y debilidades, se ha entregado completamente hasta morir por nosotros. Jesús, buen pastor, dice: «Yo les doy la vida eterna». La vida que Jesús nos promete, que promete a su rebaño, no es una prolongación eterna de esta vida, pues eso sería insoportable. Jesús promete una vida distinta, diferente, en la que el mal y el pecado han sido vencidos. Que Dios Padre nos ayude para que Jesús resucitado sea nuestro pastor y nosotros seamos ovejas fieles que le siguen.
La figura del profeta, aquel que tenía para el pueblo una palabra de parte de Dios, es muy antigua dentro de la Biblia. Sin embargo, no fue hasta el siglo VIII a.C. cuando aparece la profecía escrita, profetas cuyas palabras fueron conservadas en libros que llevan su nombre. Son los libros proféticos, que comienzan por los llamados profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y continúan con otros 12 profetas menores, encabezados por Oseas. El franciscano Juan Fernando Cuenca, profesor de Sagrada Escritura, explica que Oseas es, junto con Amós, uno de los primeros profetas cuya obra se puso por escrito en esa época.
Oseas es un hombre que vivió en este momento, es un hombre que pertenecía al Reino del Norte, que estaba viviendo un momento difícil porque el pueblo estaba siendo amenazado por Asiria, pero a la vez se había apartado de Dios.
Influidos por los pueblos limítrofes y sus deidades, los israelitas se estaban apartando de la fe en Yahvé, el único Dios. Y en ese contexto difícil, Oseas tuvo una experiencia muy especial, detallada en los primeros capítulos del libro.
Conoce a una mujer, se enamora de ella, se casa con esa mujer y la ama con todo su corazón. Y va encontrando poco a poco que aquella mujer no responde a su amor. Aquella mujer le es infiel.
Aún así, Oseas experimentó una certeza.
No puede dejar de amarla. La ama con todo su corazón a pesar de lo que aquella mujer le está haciendo. Es en ese momento cuando el profeta descubre: lo que a mí me pasa con esta mujer es lo que le pasa a Dios con nosotros. Le somos infieles y no solamente no rompe con nosotros, sino que nos sigue amando y nos ama con todo su corazón.
El profeta muestra así que la principal relación de Dios con su pueblo es de amor, un amor que en hebreo se describe con la palabra gesed.
Gesed es no solamente amar, no es un amor sentimental, no es un amor carnal, no es un amor de amigo, es mucho más. Es un amor que lleva fidelidad, que lleva misericordia, un amor que crece cada día y que no tiene en cuenta ni pide la correspondencia del otro. Dios nos ama porque es amor.
En las palabras de Oseas, Dios se presenta como el esposo de su pueblo, un pueblo que le es infiel, que le da la espalda, pero que él busca atraer una y otra vez.
Y por eso quiere llevar siempre a aquel primer amor. Preciosa es el momento en el cual Oseas les dice al pueblo de Israel, una de las páginas más bonitas, más tiernas de todo el Antiguo Testamento.
Ataviada con su anillo y su collar, corría detrás de sus amantes y a mí me olvidaba. Oráculo del Señor. Por eso yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día me llamarás esposo mío. Apartaré de su boca los nombres de los Baales y no serán ya recordados. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor.
Unas palabras que conectan con el Nuevo Testamento, con lo anunciado por Jesús, con la relación esponsal entre Cristo y su Iglesia de la que habla San Pablo, con ese mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros como yo os he amado, que pide amar a los demás con un amor como el de Dios, que es inmerecido, gratuito, desbordante.
Ahí viene ese mensaje cristiano de la caridad. Lo podemos entender y entendemos desde Oseas.
En época de Oseas, los israelitas habían rechazado este amor del Señor hacia su pueblo, que el profeta expresa también con una llamada a la conversión, a dejar cualquier ídolo y regresar al único Dios.
Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían incienso a los ídolos. Pero era yo quien había criado a Efraín tomándolo en mis brazos, y no reconocieron que yo los cuidaba. Volverán a la tierra de Egipto. Asiria será su rey, ya que rehusaron convertirse. Se abatirá la espada sobre sus ciudades por culpa de sus decisiones. Claman hacia lo alto, pero el ídolo no puede salvarlos. ¿Cómo podría abandonarte, Efraín? Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. No actuaré en el ardor de mi cólera, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de vosotros. Oráculo del Señor.
Un profeta que habla de cómo Dios nos ama, de la necesidad de corresponder a su amor, y de cómo el Señor no pide una relación desde las meras acciones o palabras, sino desde el corazón, desde la intimidad con Él, desde un amor como el suyo, que no abandona nunca.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Ocurre lo que había dicho el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y obraré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra, antes de que venga el día del Señor grande y deslumbrador. Y todo el que invocare el nombre del Señor se salvará.
Estas palabras las dijo San Pedro el día de Pentecostés, cuando los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a anunciar a Cristo hablando en lenguas. Para explicar lo ocurrido ese día, Pedro citó el libro de Joel, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, cuyo nombre, según explica el franciscano Rafael Sanz Valdivieso, profesor en el Instituto Teológico de Murcia, significa Yahvé es Dios.
Es un profeta de época postexílica, posterior a Esdras y Nehemías, por lo tanto nos situaríamos en el siglo IV a.C.
un profeta que, en primer lugar, se lamenta por el desastre provocado por una plaga de insectos que había arruinado toda cosecha.
¿Había pasado algo igual en vuestro tiempo o en tiempo de vuestros antepasados? Devastado está el campo, de luto la tierra. Todos los árboles del campo se han secado. Se acabó la alegría de la gente. Vestíos de luto, haced duelo, sacerdotes, gritad, servidores del altar. Proclamad un ayuno santo, convocad la asamblea y llamad a gritos al Señor. ¡Ay del día! Se acerca el día del Señor.
Describe una invasión de saltamontes y esto da lugar a que haya una especie de anuncio de penitencia y conversión. Enseña a reconocer la tragedia presente como una inminencia anunciadora del día de Yahvé.
¿Pero a qué se refiere exactamente el profeta cuando habla del día del Señor? De esa intervención que realizará Dios, porque el libro advierte sobre un juicio, pero también ofrece promesas esperanzadoras hechas por un Dios que es ternura y piedad.
Pues bien, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor. ¿Por qué van a decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Le respondió diciendo, voy a enviaros grano, mosto y aceite hasta hartaros. Ya no os entregaré más al escarnio de los pueblos. Comeréis y os hartaréis, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que actuó con vosotros con tantas maravillas. Reconoceréis que yo estoy en medio de Israel, que soy el Señor vuestro Dios y que no hay otro.
Al hablar el libro de Joel del día del Señor, se trataría entonces de un día único que aparece con tono escatológico y apocalíptico para que las promesas de Dios se cumplan de verdad y sean definitivas. Ya no solo día de juicio o de castigo, sino de salvación para Jerusalén.
Un mensaje de esperanza que habla de la fusión del Espíritu, anunciada por Joel, y de la promesa de una salvación abierta a todos. Otro profeta que menciona el Día del Señor es Abdías, posterior al destierro de Babilonia. En él se aprecia la influencia del profeta Jeremías, y su libro, con tan solo 21 versículos, es el más breve del Antiguo Testamento. Por ubicarse en torno al siglo V a.C., hace alusión a la destrucción reciente de Jerusalén, y en él aparece un juicio sobre una nación, Edom, que se consideraba fundada por Esaú, el hermano y rival de Jacob.
El Edom de la historia, que sería el pueblo opresor de los judíos, queda siempre como una especie de referencia simbólica para hablar de todo lo que puede oprimir al pueblo de Israel. El profeta Abdías cree y espera que la justicia de Dios, asociada también al día de Yahvé, será un día de juicio contra las naciones, en especial contra Edom, para que al final haya también una promesa de salvación.
Abdías recalca que el orgullo conduce a la ruina, una invitación a dejar a un lado la soberbia, con la promesa al final del texto de que el pueblo será restaurado.
Pues llega el día del Señor contra todos los pueblos, pero en el monte Sión quedará un resto santo, y la casa de Jacob se apoderará de los que habían despojado. Subirán triunfantes al monte Sión para juzgar a la montaña de Esaú, y el Señor reinará.
La conclusión hace mención de los supervivientes que se reúnen en Sion. Esos son todos los israelitas. Sin embargo, hay también algunos paganos, quizá, y por eso también hay relación con el profeta Joel, extendiendo así la salvación a todos los que invocan el nombre de Yahvé, sean de donde sean.
Dos profetas que anuncian el día del Señor, que Dios cumplirá sus promesas, que hará llegar la salvación a todos los hombres.
Queridísimos hermanos y hermanas, este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor que dio la vida por el rebaño de Dios. También yo quisiera que este saludo de paz entrara en sus corazones, llegara a sus familias, a todas las personas donde quiera que estén, a todos los pueblos, a toda la tierra, la paz esté con ustedes. Son las primeras palabras del Papa León XIV en la Logia Vaticana, el pontífice número 267 llegado desde Estados Unidos, que se pone al frente de la Iglesia, la primera aparición de Robert Francis Prevost, hasta el pasado viernes, prefecto del Dicasterio para los Obispos. Finalizamos aquí el programa de hoy deseándoles un feliz domingo.